primera llamada, primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo. Así que inventó el teatro.
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa, Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y Televisión. Esta es La Tercera Llamada, Tercera, un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
Y como mi invitada especial, hoy me acompaña la bellísima y brillante María Balam.
Hoy tenemos entrevistas, cartelera y datos curiosos y también polémicos sobre el teatro. Y vamos a empezar este programa con una máxima del teatro. El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma.
Arthur Miller. Imagínense qué fuerte frase, porque además cada tanto a la propia gente de teatro y a veces a gente de fuera se le ocurre decir que el teatro está muerto, que el teatro está en coma, que el teatro ya pasó de moda.
Ya se le pasó la fecha, ¿no?, de caducidad.
Sí, un día me eché un encontronazo con un gran escritor que decía que el teatro era... esa arte que existió antes del cinematógrafo, en realidad se la estaba robando Octavio Paz. Octavio Paz odiaba el teatro, ¿no? Porque, entre otras muchas razones, ¿por qué crees?
No tengo idea.
¿No le salía?
O sea, muy buena.
Fracasó, ¿no? Fracasó. En general, los grandes literatos...
No son buenos, no, ni dramaturgos, ni actores.
No. Y en México, en Latinoamérica, pero en México en especial, ha habido una fobia de los grandes escritores hacia el teatro. Siempre se le considera como el hijo bastardo de la literatura. Pero eso no pasa en Francia, eso no pasa en Inglaterra, no pasa en Alemania.
¿Pero por qué pasa eso en México?
Pues mi teoría es que, y eso no pasaba en México... incluso hasta el momento en que de tránsito entre los contemporáneos y quienes le siguieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, Octavio, Carlos Fuentes apreciaba el teatro, pero tampoco le salía. Pero piensa en un...
Más bien no lo apreciaban porque no le salía.
Pero,
¿no?,
pero Paz era enemigo, y no solo porque no le salía, sino porque también su esposa, su primera esposa, la gran y genial Elena Garro,
maravillosa.
Era una fregonaza.
No, mujer debería de estar en el top de todos los anaqueles.
Sí, y cada tanto le estamos declarando muerte cerebral, coma profundo, etcétera, al teatro. Pero vamos a volver a leer la frase de Miller, de Arthur Miller, ese que se casó, acuérdese.
Con Marilyn Monroe.
Así es, imagínese la envidia que le tenían, pero además era un fregonazo, escritor de teatro. La muerte de un viajante, las brujas de Salem,
todos
etcétera.
Eran mis hijos.
Todos eran mis hijos. El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Arthur Miller. Bueno, pues, ¿qué creen? Vamos, hay instituciones que sin duda han marcado la vida y el devenir de el teatro en todo el país. Y estamos de manteles largos con una institución que incluso muchos morelenses han ido a estudiar a ella, a la Ciudad de México.
Que mucha gente de la República aspira poder entrar.
Así es, y que además hay mil y tantas solicitudes, ya nos dirá el director de esa institución.
Ya nos contará cómo es el panorama.
Y entran 15, ¿no? O sea, es una escuela de excelencia para estudiar actuación, que finalmente, de su exigencia inmensa, solo entran 15 alumnos. Vamos a escuchar ahora una pequeña pieza musical y vamos a regresar a una entrevista con el señor Mario Espinosa. Bienvenido, Mario Espinosa. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada en esta tarde de lunes.
Estamos muy contentos de que nos estés acompañando.
Yo más contento porque celebramos manteles largos los 60 años del Centro Universitario de Teatro, que se dice poco, pero es toda una vida en la universidad y en el teatro mexicanos.
El CUT es una entidad señera, digamos, ha tenido como no solo sus altibajos, sino también sus enormes polémicas. De hecho, cuando se creó, era un poco como la competencia o la fractura de entender la Facultad de Filosofía y Letras y la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro, y cómo se creaba una escuela de extensión si existía la carrera. En fin, ¿tú recuerdas y has leído de esos inicios?
He leído, no recuerdo, que tenía yo 3 años y medio.
Es cierto, tú eras un bebé.
Pero puedo decir lo siguiente, el CUT nació de una ruptura, nació como un proyecto bastante visionario de Héctor Azar, que en vez de competir a las escuelas, ya sea la de Bellas Artes o la de...
La facultad.
Filosofía, lo que hizo fue una especie de complemento donde se reunían personas interesadas en el teatro, ya sea de aficionados, o sea, estudiantes que les interesaba el teatro, o profesionales que querían complementar una formación, y se les ofrecían unas pláticas, conferencias, seminarios muy interesantes de psicoanálisis, de teatro, de psicoanálisis y teatro, de música, o sea, gente, literatura, gente muy importante de México y de otros países, y era como una forma fuera de la formalidad académica de ofrecer conocimiento, preparación, y además han dado todo esto una característica que ha tenido el CUT desde siempre, que es su ligadura estrecha con la creación y la producción. Se produjeron obras importantes, como Divinas Palabras, por ejemplo,
que participó.
No es de la primera etapa, sí. Y realmente no se peleó con nadie, ¿no? La segunda etapa es a la que tú te refieres, que en 1973, donde Héctor Mendoza, con un grupo de aguerridos y jóvenes compañeros, se salen del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y se salen de la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, en ese entonces comandado por Carballido, y hacen algo distinto. Y lo que fundan es una escuela para actores del teatro del director, no de texto, sino de director.
Claro.
Y bueno, es un parteaguas en la historia del teatro mexicano. Se inauguró una etapa que duró pues, unos 12, 13 años con Margules, con Luis de Tavira, y desde luego con el mismo Mendoza, y que se produjeron cosas importantísimas también. Y se cambió la historia, la idea de escuela, aunque era una escuela más formal que la de Azar. No daba calificaciones, era como aprobado o no aprobado, sí, te expulsaban en todo caso si no lo veían bien. Y bueno, se trataba de hacer una escuela que fuera un laboratorio. Yo creo que eso fue importante. Habrá problemas, discusiones, más siempre ha habido y habrá. Es decir, la historia de una escuela, ahora que celebramos los 60 años, no celebramos como si fueran las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Celebramos una historia que es una historia viva.
Claro.
Y al recordar las audacias de los fundadores y los maestros que estuvieron encabezando en distintas épocas el proyecto, lo que queremos no es copiarlos ni mantener la misma escuela, porque pues, el tiempo cambia, pero sí mantener esa misma audacia, esa misma entereza para enfrentar los desafíos. Y bueno, habrá equivocaciones, aciertos, como en todo, pero que no se mantenga anquilosado en el pasado. Eso es lo que es importante, que esté sea una escuela viva. De lo que celebramos esos 60 años es que estamos vivos y estamos cambiando.
Bueno, y porque además el teatro está vivo y se va modificando y se crean nuevas teorías, nuevos procedimientos, etcétera.
Así es.
Y bueno, esa escuela se entiende de como una escuela justamente que fueron los directores en la revolución, digamos, de la toma del poder, por decirlo de alguna manera. Antes era la supremacía del texto y de los dramaturgos, la toma del poder de los años 60 y 70 por parte de los directores. Y entre los que han dirigido ese centro está Mendoza, Tavira, ya lo mencionaste, Margules, pero también Raúl Quintanilla, Raúl Cermeño, José Caballero. Creo que el único dramaturgo ahí fue José Ramón Enríquez.
Sí, ¿no? Es el único, aunque también dirigía cuando estuve en Ocotlán.
Claro,
sí.
Claro. Cuéntanos sobre los procedimientos de, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un joven desea entrar al CUT?
¿Cuál es el proceso de admisión?
Es un proceso de admisión muy complicado, pero que vale la pena hacer. Nosotros no, como ya estamos, tenemos carrera y estamos por convertirnos en escuela nacional, pues tenemos que estar dentro de los procedimientos de la UNAM, pero los hacemos de una manera muy particular. Es decir, la gente que quiere entrar al CUT tiene que hacer su examen de admisión, o si es de un CCH o de una prepa, pues apuntar su no se llama paso automático, tiene otro nombre ahora, y se apunta. Por ejemplo, nunca habíamos tenido tantos aspirantes como este año. Tenemos 1,230 aspirantes al CUT.
¡Qué brutalidad!
¿Y cuántos quedan?
Bueno, en teoría quedan 16, pero tal vez este año hagamos.
De
1,200 son demasiados.
A 16.
No van a ser 16 este año.
O sea, un poquito.
Un poco más holgado.
Va a ser el 1% punto 2, punto 3, punto 5. Es un nivel de exigencia brutal, ¿no?
Pues sí, sí. No creo que el país necesite miles y miles de actores. Por un lado, no tiene caso, y la escuela no se da abasto, tiene que ser algo que podamos ofrecer, sino por recibir más, tenemos que tener grupos que no son los que manejamos, que son grupos pequeños, pero este año será más las personas que admitamos, no sabemos cuántos, vamos a recorrer el cambio del proceso de selección. Es muy duro, pero tampoco es diferente a las escuelas de otros lados, ¿eh? Por ejemplo, la Ernst Busch en Alemania, hay 6,000 cada año aspirantes.
Wow.
A entrar a la Ernst Busch y entran 25. Es decir, está peleado en todos lados del mundo, además son escuelas gratuitas y que tienen una reputación muy, muy alta, ¿no? Entonces,
claro, fíjate, ahí entra el 0.4% de los aspirantes.
Bueno, y entonces, pues hacen su examen de la UNAM, y los que pasan el examen de la UNAM hacen audiciones en las que presentan una canción y un texto, damos un menú de textos para que escojan uno y se preparan ellos solos y lo presentan, los entrevistamos. Y luego los que quedan de ese filtro, que también se hace un filtro bastante exigente, lo que hacemos son tres meses de proceso de selección, donde vamos conociendo a la gente, ¿no?
¿Como una especie de propedéutico?
Un micro propedéutico, no tan largo como los de antes, pero sí es un propedéutico, porque es como nada más en un momento tienes oportunidad de mostrar lo que sabes, pues, porque nos interesan dos cosas que no se ven en la audición. Desde luego sí nos interesa la imaginación, la capacidad de trabajo, el talento, si es que se puede medir de alguna manera el talento, pero sí la capacidad de imaginación, sí. El trabajo para una audición pues tiene que ser un trabajo serio de preparación. Todo eso se busca. Y luego, la otra cosa que pensamos en este proceso, que es muy importante, es ver si tienen fortalezas y capacidades para el trabajo en equipo. No que lo haya, no que sepa perfectamente, porque bueno, nuestro país no es un país que fomenta el trabajo de equipo en todas sus actividades, pero sí tiene cierta facilidad, apertura para trabajar en equipo. Entonces, durante estas 3 semanas, observamos esta como una de las características importantes, ¿no? Y luego, pues, además de la capacidad de trabajar en equipo, pues, la capacidad de propuesta, ¿sí? En fin, y a partir de eso, pues, ya se escoge el grupo final. Los años pasados han sido muy duros, porque pues ha sido medio de la pandemia, con tapabocas todos, profesores y qué alumnos, difícil. Sin tocarse, bueno, ha sido tremendo. Sin embargo, los hicimos presenciales, porque no es justo hacerlo por Zoom, no está bien. Aunque no es ideal hacerlo con tapabocas, pero era presencial. Ahora, esperamos hacerlo presencial nuevamente y con menos tapabocas, se van a usar los tapabocas, porque estamos en la quinta ola. Pero esperamos que menos, pero no lo sabemos porque la quinta ola crece y crece. Vamos a irnos. Hemos aprendido en esta época a ajustar en relación a cómo se mueve la realidad y eso haremos ahora. Y bueno, ha habido bastantes proyectos. Hablaste de los dos primeros, son los más. Bueno, el más conocido es el Teatro de Director con Mendoza, Márgules y de Tavira, pero ha habido otros proyectos importantes, ¿no? El de Cermeño, el de José Ramón. No era más pegado al rigor en el trabajo, el de José Ramón más se aproxima más a la idea de placer de hacer el teatro, el de Antonio Cristani, que lo fue haciendo más académico en el sentido de que cumpliera con metas que permitieran en un futuro la titulación. A mí me tocó llevar una reforma al plan de estudios, un plan de estudios que propone 3+1. Es decir, 3 años que son, sí son procesos ligados a la creación y a la producción, porque siempre hay exámenes que se presentan, no una vez, sino varias veces, pero el último año está dedicado a la creación y la producción de proyectos que se presentan 50 funciones cada uno en 2 montajes, ¿no?
Claro.
Y ahí invitamos artistas, escritores, directoras, diseñadores, profesionales, porque trabajen como si estuvieran en montaje profesional, que no lo es, porque es una práctica
estudiantil,
pero se emulan las condiciones del teatro profesional con la idea de que bueno, se sumen a esos procesos desde la escuela, y eso es lo que hacemos en esta época, ¿no? Estamos esperando, convencidos en la Escuela Nacional, la titulación antes para una gran discusión de si era necesario titulación o no, que se echara a perder el CUT, si se titulaban y los profesores se también se titulaban y consiguen maestrías o doctorados. Pero nosotros nos hemos adaptado por una razón, para trabajar, además de ser actor, actriz, director, a veces dan clases, se estudia otra cosa, y sin el título no te aceptan en ningún lado. Quieres estudiar una beca, recibir una beca para un proyecto, en fin. Entonces necesitas el título. Y además, de todas maneras, el proceso formativo es tan intenso, 4 años, que pues bueno, ¿por qué no vamos a tener?
Claro.
Te lo merecen los alumnos.
No, además, yo veo a los alumnos del CUT y viven en el CUT. ¿No? O sea, están mañana, tarde,
casi como un
noche.
Claustro.
Es casi como un claustro, pero no. Eso me recuerda más a los procesos del maestro Tavira y Casa del Teatro, de los cuales yo participé. No estoy hablando mal de ninguna manera. Mario, próximamente, ¿cuándo se cierra o cuándo se vuelve a abrir? Ya los aspirantes para el siguiente ciclo ya está cerrado.
Ya están hasta el otro año.
Okay.
En febrero, más o menos,
en febrero.
La convocatoria para hacer el examen y tenemos mucha gente fuera del centro, tenemos gente de muchos lados del país, tenemos gente de Zacatecas, de Morelos, muchos, por cierto, no todos de Cuernavaca, también de otros lados. Tenemos personas interesadas de Querétaro, de Nayarit, de Colima, de Guadalajara, de Veracruz, o sea, de Monterrey,
de Tijuana. E incluso de pronto se ha colado algún extranjero, ¿no? Estuvo por ahí Esteban Caicedo, con el que nosotros trabajamos en Mulato Teatro.
Un actor maravilloso, muy talentoso. Un actor
padrísimo, de Cali, Colombia. Y ha habido algunos otros, de otros países.
Así es, sí ha habido. Esteban vino en un intercambio con la UNAM, de una buena universidad que es la de Cali, la de la Universidad del Valle, pero le gustó y ya lo recibimos, que es una cosa extraña, no siempre lo hacemos, fue una excepción, pero él era extraordinario y se quedó. Sí ha habido un par de casos, tres, si no recuerdo mal, pero no es lo que sucede con más frecuencia, son excepciones, pero sí existe esa posibilidad.
Claro.
A mí me gustaría preguntarte, a ti como director, ¿cuál consideras que es la característica fundamental del Centro Universitario de Teatro? ¿Qué es lo que lo distingue de otras escuelas de teatro? Porque si bien en México hay mucha calidad artística, educativa, está la Escuela Nacional de Teatro, está la Facultad de Filosofía y Letras, ahora me parece que Casa Azul también está implementando licenciatura. ¿Cuál sería el sello característico?
Acá en Morelos tenemos al Centro Morelense de las Artes y tenemos a la UAM, que también tienen licenciatura en teatro. ¿Cuál es el sello que tú crees? Pues no que lo hace diferente, no se trata de ver qué escuela es mejor o no.
No, simplemente cuál es su misión.
¿Cuál es el sello, la misión?
Mira, no, yo creo que no todas las escuelas la quedan a todos los aspirantes. Uno tiene que más o menos conocer qué le viene bien, ¿no? Si la escuela Monasterio o la escuela donde tú vas escogiendo cada materia, yo creo que es algo que tienen que... o una escuela rigurosa, exigente, una escuela más suave, con espacio de libertad más grande. Yo creo que ahí cada quien tiene que decidir qué característica tiene la nuestra. Bueno, tiene varias. Uno, está siempre cerca de los procesos creativos y de producción. Y nuestros profesores normalmente son artistas activos y reconocidos. Luego, nos interesa que los profesores trabajen como investigadores también, pero investigadores artistas. O artistas investigadores. Es una figura que también nos interesa y creemos dos cosas. Uno, que una escuela no forma artistas, pero crea las condiciones para que los artistas se desarrollen. Y además, aunque uno no puede copiar a otro artista, trabajar con otros artistas inspira. Claro. Si calculas, compárate qué es lo que puedes hacer tú con tus propias fuerzas. Entonces, esta cercanía en el último año a artistas que vienen a dirigir y trabajar con los alumnos del último año es fundamental para el desarrollo de los alumnos. Yo creo que esas son nuestras características principales, nuestro perfil. Yo creo que no tiene por qué haber una competencia de escuelas que flojera, pero sí tienen perfiles diferentes. No tiene caso que existan 8 escuelas que hacen lo mismo exactamente.
Claro.
Entonces, cada escuela tiene una apuesta a un rumbo y eso lo hace, creo que, más interesante. Y cuando un aspirante decida dónde va a ir, pues lee los planes de estudio, ve los trabajos que se hacen cada fin de año, bien, ven la planta de profesores y puede decir, ay, no, a mí me conviene tal, a mí me conviene tal o otra. Y bueno, como están muy competidos, probablemente tenga que hacer varios exámenes a diferentes escuelas y ahí luchar por su vida, porque no solo es la carrera de actuación, todas las carreras en las universidades públicas están peleadísimas.
Claro. Pues muy bien, querido Mario Espinosa, te agradecemos mucho. Un pajarito me dijo que a lo mejor te vienes a dirigir una obra aquí a Morelos y no eso, precisamente a Cuernavaca. Así que esperemos verte ligado a este bello estado, porque además creo que hasta te estás comprando un terreno. ¿En qué parte?
Cerca de Xochocotla.
Ah, perfecto, pues encima a lo mejor hasta vecino. Vale, querido Mario Espinosa, muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
Abrazos, hasta luego.
Recuerde, nuestro correo electrónico es mulatoteatroradio@gmail.com y nos puede mandar mensajes de texto al siguiente teléfono que casi casi parece de restaurante de chinos o de lavandería de chinos. 55-27-27-58-56. Repito, 55-27-27-58-56. Y esto es una coproducción entre el Instituto Morelense de la Radio INRIT y Mulato
Teatro.
Tercera llamada, continuamos.
Ya soy un niño cangüey, nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me lo comí, porque ya me lo comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tío ni tía, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy mudando los dientes. Yo soy un niño muy solo y muy desgraciado. Los niñitos de la tribu no quieren jugar conmigo, no sé por qué, si yo no me como a nadie. Yo soy un niño que tengo buen corazón, que tengo buenos sentimientos y me gusta cuidar la flora y la fauna y criar animalitos. Mi abuela siempre me bota todos los animalitos que yo crío, ya me botó la víbora, la tarántula, el cocodrilo, y ahora la tiene cogida con la pobre piraña, una pirañita chiquitita ahí que yo me llevé del río creyendo que era mozuela, pero bueno, y ahí me la llevé para casa y le di afecto, humedad, cariño, todas esas cosas que uno le da a una piraña cuando la quiere de verdad. Y la piraña creció y creció y creció y se puso así grandota, estaba lo más linda, así como unos comillones. Total, nada, el problema fue que mi abuela se fue a bañar y la piraña estaba ahí en la bañadera. Y ¿dónde quiere que me la meten? ¿En los bolsillos? Es un animalito que tiene que estar ahí en el agua.
Cuando me comía mi abuelo, me castigó
una... Estamos de regreso en su programa Tercera Llamada.
Tercera Llamada.
Y fíjese que esa rola que acaban de escuchar, tan divertida, es El Niño Caníbal de El Cubano, de mi compadre, de mi carnal, que le mando muchos saludos, sea en La Habana o sea en alguna parte de México, Alejandro García Virulo.
Queridas amigas, amigos, amigues, estamos en su programa de teatro y artes escénicas, Tercera Llamada. Recordamos a ustedes nuestro correo electrónico mulatoteatroradio@gmail.com. donde pueden escribirnos y dejarnos todos sus comentarios.
Y también hay un WhatsApp para que nos mande mensajes de texto, que es 55-27-27-58-56. Y María, ¿te gustaría conocer la verdadera historia de la humanidad?
¿La verdadera historia de la humanidad?
La verdadera historia del origen de la humanidad.
¿Pero cómo? ¿No ¿Cómo? Es la de Adán y Eva? ¿No es la
no.
de las teorías darwinianas?
¿Dónde dicen que surgió el hombre? ¿En qué continente?
¿En África?
Pues es justamente, ustedes van a poder el sábado 9 de julio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Teopanzolco van a poder apreciar la historia de la humanidad a través del sexo.
¡Ay!
Desde la cosmovisión africana.
Qué
en unos cuentos muy finos y muy sutiles que va a presentar justamente Mulato Teatro. Ahí en Cuernavaca, única función, sábado 9 de julio, 19 horas, y la obra se llama Cuentos Eróticos Africanos del Decamerón Negro.
El
Decamerón Negro. Son un montón de cuentos de la tradición oral que hablan justo sobre el sexo y sobre el origen de la humanidad y del sexo.
Que finalmente el origen de la humanidad tiene que ver con la actividad sexual.
Pues si no, no.
Nadie venimos de otro lugar
que no sea la
sexualidad.
Lo de la nacer en un repollo, como diríamos argentinos.
nadie nos trajo la cigüeña.
No, entonces fíjense que estos cuentos se publican en el siglo XIX. Un antropólogo alemán, Leo Frobenius, se la pasó muchos años recopilando estas historias en África y se ha convertido esto en un espectáculo muy divertido con actrices afro que viven o son mexicanas. Y van a poder ver este espectáculo sábado 9 de julio, 19 horas. Yo les diría que no se lo pierdan. Pasen un buen rato, no es vulgar, para nada, al revés, es muy fina y muy pícara, por supuesto, como tiene que ser.
Momentos de sana diversión.
Pues digo, si no, ¿qué? Y bueno, recibimos la revista Paso de Gato 88, que es la revista mexicana de teatro Paso de Gato, que está en su 20 aniversario y tenemos 3 ejemplares de regalo para las primeras personas que nos manden sus comentarios. Así que, por favor, escríbanos. Y este número, que la revista Paso de Gato ya lleva 3 números dedicados a la dramaturgia, no a la dramaturgia, a la enseñanza de la dramaturgia, porque el dossier es la columna vertebral de esta revista, y el dossier es sobre pedagogía de la dramaturgia. Primero fueron los tatas, nuestros grandes maestros de México, Berta Iriart, Sabina Berman, de España, José Sánchez Sinisterra, de Argentina, Mauricio Cartún, exacto, Marco Antonio de la Parra de Chile. El siguiente número fue mi generación, Javier Dolte, Rafael Sprechelburt, Sergi Belbel, etcétera. Y ahora tenemos a la más joven generación, que son pedagogos a su vez, y que, bueno, ya anuncié los nombres: Abel González Melo, Andrés Vinetti, Davide Carnevali,
Denis Zúñiga,
Enrique Lozano, en fin. Y tenemos hoy aquí a una de las personas que escribe en ese número, que es Javier Vilanova. Cuéntanos quién es Javier Vilanova, bueno, para que le dé vergüenza. Se está poniendo rojo. ¿Te das cuenta? Eso está chido. Yo nunca lo había visto avergonzado.
Sí, y bueno, para quien no conozca a Javier Vilanova es un dramaturgo, director de escena, maestro también de pedagogía teatral. Y Javier Vilanova es Premio Nacional de Dramaturgia con su obra Bird Strike. Una de sus obras, Mezcal, que es titulada Mezcal, está en el Congreso Hispánico, en el archivo del Congreso Hispánico de los Estados Unidos. Él se ha dedicado los últimos años de su vida a la creación de piezas teatrales desde espacios no convencionales, espacios en ruinas, departamentos, lugares que no sean teatro, donde la gente pueda sentirse más en comunión con lo que está sucediendo en la ficción, con lo que está sucediendo con los actores, donde pueden intervenir, donde pueden crear otras narrativas que no necesariamente es la que está escrita desde la dramaturgia, sino que también los espectadores pueden crear una dramaturgia en conjunto con los actores y con la historia que está sucediendo. A mí me parece que es uno de los trabajos más interesantes de la escena actual mexicana. Es un dramaturgo joven de esta, como dices, de esta tercera ola de dramaturgos.
Y parece una ladilla mosquetera, es como de Alvin y las ardillas, ¿no? No para de hablar. ¿Y por qué cree usted, querido radioescucha? Porque es un apasionado, es un
hombre de palabra, de letras.
Enloquecidamente comprometido con esta profesión tan difícil, compleja y bella que es el teatro. Querido Javier, bienvenido.
Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal, María? Qué gusto estar esta noche en Mulato Teatro, en este programa. Qué gusto a todos los morelenses que nos escuchan. Un saludo a todas y a todos y a todos.
Nos cayó aquí a la sede de Mulato Teatro y aprovechamos para, pues, de una vez darle el sablazo de que nos suelte de qué va, por un lado, esta revista de la que forma parte y él ya se leyó, que también contiene una entrevista con el Coordinador Nacional de Teatro, Daniel Miranda, un ensayo de Sergio Galindo, el gran dramaturgo y director sonorense, sobre el teatro regional, una obra de la dramaturga moreliana o michoacana Verónica Villicaña, en fin, y un perfil del gran director de teatro del Monterrey, Luis Martín Garza, porque es una revista nacional e internacional. Javier, cuéntanos de tu participación acá.
Pues sí, fíjate que lo que me parece muy relevante de este número, de este Paso de Gato número 88, es precisamente que llega un punto en que nos toca ahora sí que tomar de alguna manera la antorcha de los grandes maestros que nos sucedieron, es decir, nosotros fuimos alumnos de ustedes y ustedes a su vez de Sinisterra, como decías, de Mauricio Cartún, de los grandes, grandes abuelos, tatas, como decías. Y en este caso, pues ya atrevernos a prefigurar una poética, una pedagogía, una manera de enseñar a escribir teatro, ya no solo de escribir teatro nosotros, sino de enseñar a las aún más jóvenes generaciones cómo es esto del oficio de tratar de escribir una obra de teatro. Y bueno, pues a mí me pareció muy relevante todo lo que escriben las compañeras y los compañeros, que lo que escribió Chías es una provocación fantástica, me lo disfruté muchísimo, también el artículo de Denise Zúñiga. Y lo que realmente me gustó de este artículo es que cada uno está proponiendo y cada uno de los maestros que escriben en este artículo están proponiendo bombas, están dejando rupturas, están abriendo cismas, grietas, de cuáles son otras formas de poder enseñar esto mismo que nos atañe, ¿no? Que es cómo poder escribir un drama que funcione, que sea poderoso, que a la gente la convoque, la divierta, la seduzca, la rompa y la deje mejor de como estaba, confrontada, pero mejor de como estaba. Y bueno, de verdad que hay una miríada de posturas, es muy entretenido de leer. Y más allá del dossier de la enseñanza de la dramaturgia, como ya dijiste, pues está el perfil de Luis Martín Garza, que además fue uno de los jurados del Carballido, que cuando yo obtuve...
Cuando tú ganaste.
Cuando yo gané, yo tuve el gusto de conocer a Luis Martín Garza.
Ahora sí que, como diría...
Qué chiquito es el mundo.
¿No? Como diría Borges, la casualidad no existe, sino nuestra ignorancia sobre las causalidades, ¿no?
Sí, la verdad es un hombre de teatro enorme, titánico. Yo tuve el gusto de platicar con él estando allá.
Oye, además habla así. ¡Qué onda, Javier! ¡Qué buena onda que te conozco!
Mira, no había yo conocido a alguien que lo imitara hasta hoy, pero...
Nunca la había escuchado.
Pero lo que sí tiene, que también es como decías de mi persona, es que es una persona muy apasionada, muy entregada, muy comprometida. Y bueno, la verdad, el perfil que le hacen, yo creo que le hace honor a toda su labor. Y pues sobre todo, creo que yo siempre les recomiendo, digo, para ya picarlos un poco más a que consigan el ejemplar, a que lean el estreno de papel de Cada Paso de Gato. Verónica Vilicaña es una de las nuevas, yo creo que ya no tan nueva, pero una de las voces más frescas que tenemos ahorita.
Sí, ya está medio estropeadita. No es cierto, Vero. No es cierto.
Ay, no.
Pero tiene un texto que se llama Arde todo mientras canta, que a mí en lo particular sí me sacudió todas las fibras. Me pareció de estremecedor es la palabra, no les quiero decir más. Pero es de esos textos que los lees y sientes que se te erizan algunos cabellos, los pocos que me quedan.
¿Y de
en
qué
la
va?
Cabeza.
Cuéntame de qué va tu artículo.
Bueno, pues ya entrando en materia, ¿verdad? Yo tengo el artículo que es con el que cooperé para la revista, se llama Hacia una dramaturgia tectónica. Y básicamente, así tectónica, básicamente yo siempre he creído que la dramaturgia se trata de generar un terremoto, un sismo, de hacer que las estructuras choquen y se abra una grieta, un abismo en el cual los personajes caigan, se precipiten, bajen hasta los infiernos, lo que se llama una catabasis, es decir, que se despeñen, se despedacen, como lo hace Hércules, si vieron la película de Disney, como lo hace Hércules de bajada al infierno. Digo, le estoy dando el referente como más evidente, pero también Jesucristo, que tiene la pasión de Cristo, que tiene estas tres caídas hasta que es crucificado. Y pues si nos vamos a Odín, que se cuelga del Yggdrasil, casi todos los personajes heroicos tienen un descenso al infierno, como Dante en la Divina Comedia. Bueno, entonces, una muerte simbólica. Exacto, incluso si vieron Roma, ¿no? De Cuarón, Cleo se mete al mar y cuando sale casi se muere en el mar porque ya no sabe nadar. Y cuando sale, finalmente puede tener su gran revelación, su catarsis y decir, yo no quería tener esos hijos. Spoiler, ya les arruiné Roma de Cuarón. Pero...
Bueno, si no la han visto, véanla, es una gran película.
Porque vale la pena completamente verla.
Así es.
Pero justo se trata de este momento donde el personaje enfrenta un miedo enorme, muere quien era y puede nacer nuevamente, tener un renacimiento. Entonces... yo he desarrollado una metodología para enseñar cómo generar acción a partir no del choque de dos ideas y de dos posturas, sino de la ruptura del personaje, su desarticulación que lo lleva a su muerte y luego a reconstruirse en otro.
A ver, ¿puedes ser más específico en tu metodología de cómo le enseñas a chavos que se acercan por primera vez a esa cosa rara que es escribir para la escena, para el teatro? ¿Cómo los abordas? ¿Desde dónde? ¿Qué les propones? ¿Cómo los incentivas a que se detonen sus ideas y se concreten en papel.
Por supuesto. Lo primero que hacemos, así en la primerita sesión, es encontrar o desarrollar una fractura. Y yo ahí les explico que el término fractura, aunque suene muy rimbombante, pues todos lo conocemos de cuando te caes y te rompes el brazo o la pierna jugando fútbol o lo que sea. Les digo, ¿quién se ha fracturado aquí en la clase? Pues todos tienen alguna anécdota. Y le digo, no es como cuando te cortaste tantito mientras lavabas los platos con el cuchillo, ¿verdad? Que salió tantita sangre. O sea, de verdad es un momento cuando te fracturas que el dolor te rebasa, que es un momento que te marca.
Que tienes que parar.
Que tienes que parar, te rompe y además que te cambia la vida, porque el brazo que se rompe, aunque sane, nunca vuelve a ser el mismo. Entonces le digo, vamos a encontrar un momento en tu vida, ya sea un sueño que hayas tenido o un momento real, o alguna historia que recuerdes de padre, madre, no importa, que para ti sea una fractura, que haya un antes y un después, o algo que fue un sismo, algo que de verdad se sentiste que se abrió la tierra. Y entonces, una vez que todo mundo tendrá algún momento, si no tendrán algún sueño traumático, algo que no pudieron, que soñaron varias noches, vamos a identificar esa fractura. Y a partir de identificar la fractura, les digo, bueno, ya lo tienes ahí, déjalo de lado. Y vamos a ver qué personaje o personajes están en ese sueño, en ese momento, en esa imagen que tienes. Y de ahí vamos a ponerlo al momento, yo le llamo el estado cero, el estado de shock. No me expliques la fractura, no me expliques el momento, solo déjalo que hable. Esto lo heredé un poquito de todavía un tata mayor, premio Nobel de literatura, que se llama Harold Pinter, que dice, al principio yo no sé quién es mi personaje, yo no sé a dónde va, yo no sé qué quiere, solo sé que está roto, que existe, que algo le ha sucedido y que él mismo quiere averiguar quién es, ¿no? Entonces yo les digo, vamos a averiguar quién es, pero ponlo a hablar y olvídate ahorita de contar una historia. Una de las cosas que yo les digo es que el teatro no es narrativa y que de verdad, esto se los digo una y otra vez, es poesía en crisis. De hecho, lo que más me interesa es que dejen de querer contar historias, porque yo tengo una historia buenísima. ¿Puedo entrar a tu taller de dramaturgia? Y yo, sí, sí puedes. Pero olvídate de tu historia buenísima. Nada más vamos a un momento de crisis, que es ruptura, a un momento del personaje se rompió y ya no puede seguir siendo el que era. Y a partir de ahí, olvídate de la historia que tienes en tu cabeza y vamos momento por momento, presente por presente, diálogo por diálogo, a descubrir cómo puede recuperarse de esa fractura. Es decir, cada escena es un intento del personaje por sanar ese dolor que tiene, que no lo deja estarse quieto, y cada intento lo pone peor, porque es como, yo siempre digo que es como tratar de recoger un jarrón que se rompió, un jarrón de cristal. No sé si alguna vez has tenido un jarrón de estos chinos que tu mamá te dice, claro. O caros, o así de, nadie vaya a romper esto, cuidado porque es muy delicado, es un jarrón de la dinastía Ming, y ya estás jugando de niño, pasas corriendo, se cae, se rompe, y tú, rápido, para que tu mamá no se dé cuenta, lo tratas de recoger y te cortas mientras lo tratas de recoger, y luego ya medio lo pones en la mesa los pedazos y al tratar de pegarlo te cortas peor. Porque y nunca va a quedar igual. Y nunca lo vas a poder. Y aún si lo logras rearmar, que cada escena es un pedazo de ese jarrón, se va a notar que se rompió. Y de eso se trata para mí la construcción de la dramaturgia.
¿Cuál es la tara inicial con la que te encuentras con los alumnos? O sea, ¿cuál es el coco? ¿Qué cosa es lo más difícil a lo que se enfrentan cuando quieren escribir dramaturgia?
Para mí lo más difícil es precisamente que quieren copiar al cine o el modelo que ellos creen que han visto en el cine o el de la novela. Es decir, quieren lo que decía hace poco, quieren contar una historia que ya tiene un inicio, un desarrollo y un final. La tienen en la cabeza y creen que solamente hay que dialogarla. Es decir, es algo que digo en mi artículo. Creen que teatro es igual a sistema dialéctico. Es decir, uno dice, el otro responde, uno dice, el otro responde. Y dicen, bueno, solo tengo que ver la manera de que entre estos dos platiquen la historia que tengo en mi cabeza o entre ellos se cuente esto que yo ya quiero contar. Entonces, esa obcecación o esa pasión por querer contar una historia es lo que más me cuesta decirles, olvídate de la anécdota.
Pero al final, es un sistema fabular.
Claro, por supuesto. Eso no lo vamos.
Ojo, porque hay toda una polémica de ya no nos interesa contar historias, ya no la ficción.
No. De hecho, hay que contar historias, solamente que nada la historia que modo, se va a contar.
El modo en que se cuenta es el que es.
El modo en que se cuenta no es constructivista. Es decir, no vamos a construir la historia. Yo creo que es un poco al revés. Vamos a detonar el edificio de tu historia. Vamos a detonar esa fábula. Vamos a hacerla estallar en pedazos. Y además, yo creo que muchas veces nos ha educado la modernidad a la completud. Es decir, queremos que se cuente completo, pero episódico.
Los grandes relatos dramáticos contemporáneos están proponiendo justo lo contrario. La fragmentación, lo incompleto. Lo que tiene oquedades, lo que tiene vacíos de significado, que están generando una mucho mayor implicación de parte del espectador. Ahí tenemos narrativas, por ejemplo, que lo siento, es cinematográfico televisiva, Dark, por ejemplo, ¿no? Trabaja con el enigma todo el tiempo.
Es correcto.
Que es lo que no sabe el espectador, es la tensión entre el saber y el no saber.
Justo les digo, no cuentes. No intentes relatarme todo ni explicarme todo.
Creo que los personajes, ¿no? Porque el vicio es, primero, tienen una bronca tremenda para entender qué es poner una historia en acción.
Es correcto.
¿No? Y luego, tienen también una bronca para que los personajes no se expliquen, sino sean.
Sí, y tratan como de, es que yo quiero que él diga esto porque le acaba de patos, entra el personaje. Yo siempre les he hecho esta broma. Que digo, el personaje, digamos que el diálogo dice: estoy muy triste porque justo vengo de la fila de las tortillas donde me caí y me pegaron, porque yo soy una persona muy traumada porque mi papá me pegaba de chiquito y ahora que fui a las... Yo le digo, esto que acabas de hacer es casi como si el dramaturgo sale con un letrero a la mitad de su obra que dice: tengo un personaje muy complejo, está muy traumado y necesito que él mismo lo diga para que ustedes, público, lo sepan. Entonces le digo, exacto, no trates de explicarme a tu personaje. Él solo viene y le dice: mamá, no traje las tortillas. Y deja que además ella le diga qué pasó y él diga nada. Nosotros sabemos como espectador, no, algo tuvo que pasar. Algo, ¿y por qué no le dice? ¿Y por qué? Y empieza lo que se llama la dramaturgia. El espectador, el enigma, el espacio que cabe entre... Yo siempre les digo, es más, haz personajes que son queso Roquefort. Tiene que haber tantos huecos que el actor pueda meterse en esos huecos y poder además aportar un universo, enriquecer, tejer, ¿no? Tejer.
Sí, y eso hace que el espectador también sea activo, ¿no? Y que participe de la historia.
Y eso es emocionante. Para el espectador eso es emocionante. ¿Por qué? Porque va a detonar un montón de sustancias en su cerebro. Es decir, la dramaturgia, el cine actual, afortunadamente la tele actual y la dramaturgia para teatro están jugando mucho con la bioquímica del cerebro del espectador y eso está a todo dar.
Bueno, de hecho ahorita las plataformas están pidiendo muchos dramaturgas y dramaturgos para sus series porque ya se dieron cuenta de que nadie construye personajes llenos de fracturas, oquedades,
tan
complejos como las y los dramaturgos, precisamente porque, ok, habrá alguien que se encarga del arco de la historia, de la fábula, en el equipo de escritores de una serie. Siempre lo hay y son muy exigentes. Pero para construir a estos personajes, a estos monstruos, yo le llamo quimera. La palabra quimera literal viene de mitad león, mitad águila, mitad rato. O sea, es una mezcla de seres míticos. Entonces le digo, cada que tu personaje tenga cola de ratón, cabeza de león y cuerpo de águila, entonces dices, bueno, oye, este monstruo raro, ¿cómo se mueve? Vamos a averiguarlo. Y entonces tiene, a lo mejor es muy valiente, pero al mismo tiempo tiene un trauma, pero y no trates de explicarlo, déjalo que hable poquito a poco y se va revelando. Es un trabajo de revelación, como cuando sacaban las fotos de antes y las agitabas y se iba revelando con la luz. Porque justo el teatro es eso, es tectónico porque sacas de debajo de la tierra, de lo oculto, y lo traes a la luz. Lo que decían de Miller al inicio del programa, que el ser humano se enfrenta a sí mismo, pero claro, se enfrenta como en una fotografía, poco a poco se le va revelando, y cuando la foto está completamente revelada, se horroriza, porque ve que es él mismo el que está en esa fotografía.
Todo hombre es un abismo y se marea cuando se asoma en él, dice Boisek, en la obra monumental de Buchner.
Y dice Sarah Kane, que es mi maestra también enorme, me amarán por aquello que me destruye.
Bácatelas. Pues ya escucharon a Javier Vilanova, que está de visita aquí en la sede de Mulato Teatro. Gracias por acompañarnos este muchas lunes. Gracias. Además, por aceptar así de bote pronto. Oye, Javier, ¿quieres que te entreviste en tercera llamada?
Sí. Yo sí. ¿No? Y si en algún momento quieren un taller de dramaturgia tectónica, yo constantemente...
Era lo que iba a decir, que hay que propiciar que te des una vuelta para hacer un taller con los dramaturgos de Morelos. Y ya lo saben, ¿dónde puede leer esta, ya el texto teórico de Javier?
En la revista Paso de Gato, bueno, en la edición número 88.
Tenemos tres ejemplares, pero ¿sabe qué? Es muy fácil comprarla. Entra a www.pasodegato.com. Ahí hay un link que dice, no sé si librería o tienda, y ahí lo paga y lo recibe en la puerta de su casa en cualquier punto de la República Mexicana. Y además puede encargar libros españoles, argentinos,
y también lo tienen digital,
cubanos,
¿no? Pueden comprar
también
la revista
está
digital.
En versión digital. Y vamos a la cartelera con Ismael Rojas. Querido Ismael, ahí te va la cartelera.
Y vámonos a la cartelera. Este sábado 9 de julio se presentará a las 7 de la noche Cuentos Eróticos Africanos, de la compañía Mulato Teatro, en el Centro Cultural Teopanzolco, una obra imperdible. También este 9 de julio se presentará El Maleficio de la Mariposa, Ascensión y Caída de la Ciudad Mahagoni, Nunca Más Solo, en el Centro Morelense de las Artes. El 29 de julio a las 9 de la noche se presentará Sin Toronja, con Alex Fernández, un stand-up en el Teatro Ocampo. Regresamos.
Muchas gracias, Ismael. Recuerden, por favor, escribirnos a
mulatoteatroradio@gmail.com.
Y darnos sus comentarios, sus eventos, sus carteleras también en el WhatsApp 5527275856. Recuerda que la editorial Paso de Gato, el actor José Cefami, nos mandó ejemplares que justo nos los mandó con Javier Vilanova, que hemos entrevistado y que escribe en este número. Así que, por favor,
estuvimos
síganos.
En la conducción María Balam y Jaime Chabó.
Gracias, María, y en los controles, Ismael Rojas.
Y esto fue una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y Mulato Teatro AC.
Los esperamos en nuestra próxima emisión de Tercera Llamada.
Tercera.
Ah,
gracias. Hasta la próxima.